Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
Por más que uno intenta sustraerse del circo montado por la campaña electoral, estos seres, sorpresivamente sonrientes y afables, te persiguen vayas a donde vayas, mires por donde mires. Aunque bien pensado, lo del circo electoral es una expresión desafortunada, porque ya quisieran estos seres de luz entretenernos con el esfuerzo de sus trabajos, como hacen los artistas del circo. A escala local se juegan mucho, nada más y nada menos que un puesto de trabajo altamente remunerado, sin ningún control laboral, sin rendir cuentas a nadie. Pobre gente, que no gente pobre, que se cree importante porque aparece en un cartel y, si la suerte le acompaña, se convertirá en concejal de parques y jardines, o ahí van a parar los mejores, concejal de festejos. Gente huidiza como un animal selvático a la que no ves en 4 años, aunque en realidad son ellos los que no te verán durante los siguientes 4 años. Pasaremos a ser ciudadanos y ciudadanas invisibles, como votos nulos. Es también el momento de la desfachatez. Pongamos un ejemplo. En Fuerteventura, 2 hoteles de la cadena Riu ocupan un parque natural y el dominio marítimo terrestre de manera ilegal. Tienen un expediente abierto que, de aplicarse sus resoluciones, deberían de ser demolidos. Hasta hace poco la decisión iba a quedar en manos del Estado, pero recientemente se transfirieron las competencias de costas a la Comunidad Canaria. Era una demanda sobre todo empresarial, porque el empresariado canario sabe que aquí pueden influir y comprar al gobierno insular, entre otras cosas porque ellos son los que marcan la política económica y turística del archipiélago. La semana pasada se celebró un mitin del presidente del gobierno canario, autodenominado gobierno de progreso, camuflado de conferencia titulada Canarias 2023-2027, consolidar el cambio. El acto fue financiado y organizado por la cadena hotelera Riu, sí, la misma que está pendiente de la resolución del expediente por parte del gobierno de Canarias. Una vez me presenté a unas elecciones. Parte del movimiento ecologista de Fuerteventura formó un pequeño partido, Los Verdes de Fuerteventura. Como iba en el primer puesto el Cabildo, una televisión local me invitó a un debate. Se grababa en Las Palmas y la televisión nos pagó el pasaje a los candidatos para grabar en unos estudios de la capital. En el avión me senté cerca del candidato del PSOE, quien me comentó que las encuestas que manejaba nos daban la posibilidad de entrar en varias instituciones. Como todavía faltaba un par de meses para las elecciones, le contesté con sorna al candidato socialista que eso era posible, pero que claro, en estos 2 meses que faltaban, ellos se dedicarían a enchufar más gente y a empillar media isla, y que contra eso poco podríamos hacer. Seguidamente le pregunté que con cuánto dinero le financiaba la campaña al PSOE Cororaza, la mayor empresa constructora de la isla. El hombre, en un arranque de sinceridad, me respondió que Cororaza lo financiaba con 150.000 euros, pero que al PP y a Coalición Canaria le pagaban más. Entonces le pregunté retóricamente que si él saliese elegido como presidente del Cabildo, si sería capaz de detener una obra ilegal de esa empresa. Y el hombre no lo dudó. Por supuesto, una cosa no tiene que ver con la otra. En fin, fiesta de la democracia, creo que le llaman a esto. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos, imaginariamente, a México. Un país grandote, un país que genera muchos afectos en los sectores inquietillos y humanistas de este país, pero este caso no tiene que ver, o sea, lo habitual de ir pa' Chiapas y las luchas de los pueblos originarios. Vamos a la capital de México y en concreto a una casa donde viven las dos personas que hoy van a hablarnos de su práctica y de su vida, que es la Casa Gomorra. Ellas son Ismael Ocampo y Leticia Ignacio. Buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Oye, decía antes, fuera del micro y de grabar, que podíamos empezar porque expliquéis eso de tejido Daodoe, ¿no?
Así una es. Cosa,
y si lo dice bien.
Sí, yo tampoco lo sé pronunciar tan bien, te he de confesar. Daodoe es una palabra en zapoteco de la Sierra Juárez de Oaxaca, de donde son mis padres hablan zapoteco, mis padres, mis tíos, todos ellos hablan zapoteco, pero los que nacimos en Ciudad de México desafortunadamente ya no nos transmitieron la riqueza de su lengua, sin embargo, pues tratamos de rescatar un poco. Y Daodoe tiene que ver con movimiento, no el movimiento físico, sino el movimiento de mente. Ajá. Entonces, en el zapoteco hay maneras de decir, me muevo de un lado a otro, o mueve tu pensamiento, mueve tu forma de ser. Entonces, de ahí viene de tejer redes, el movimiento, hacer cambios de conciencia, cambios de actitud, cambios de, no sé, pues eso, de pensamiento a partir del trabajo que hacemos Ismael y yo.
Vale, o sea que ya estáis haciendo una presentación con cierta intriga, ¿no? Porque claro, modificar el pensamiento, intuyo que tiene que ver con modificar la conducta, eso implica modificar la actitud, y eso nos sitúa en qué. ¿Cómo definís este tejido Daodoe que vosotras ponéis en marcha? O sea, ¿qué es lo que allí habitáis? Luego hablamos de lo que hacéis aquí.
Nosotros con Leticia trabajamos pues en distintas áreas, siempre enfocado en temáticas de lo que tiene que ver con los temas de género, principalmente, no únicamente, pero principalmente como lo que inicia el movimiento de este tejido tiene que ver con el tema del trabajo en la erradicación de la violencia de género y bueno, de las violencias en general. Entonces, pues, hacemos una unión de saberes. Leticia, pues, tiene toda una larga trayectoria como artista sensorial, que pues ya luego podemos explicar un poco más sobre eso, donde pues también el movimiento que promovemos no solamente tiene que ver con la parte como cognitiva o conductual, sino también con la parte pues emocional. Hacemos mucho énfasis en el movimiento, en el contacto y en el descubrimiento de las emociones, el dar cuenta de nosotros mismos. Y pues yo llevo ya algunos años trabajando en temas de violencia de género, en trabajo directo con hombres agresores. Vengo trabajando en distintos espacios, yo soy nacido en Uruguay, he vivido aquí en España algunos años y ahora llevo en México, pues ya voy rumbo a los 6 años y pues hemos hecho esta unión de trabajos que pues venimos desde ahora unos 3 años con este proyecto específico de Tejido D, que pues como une las distintas trayectorias que tanto Leticia como yo traemos y al mismo tiempo pues vamos aprendiendo la una del otro.
Una persona amiga, Raúl, hablaba de que en México, como en otros países de América del Centro y Sur, digamos, el espacio de lo criminal, de las organizaciones criminales, son ya parte del Estado, y que eso implica, pues, feminicidios, violencia, agresión. O sea, ¿qué pensáis de esta reflexión?
Es un tema muy complejo y al mismo tiempo es un tema doloroso, ¿no? Ciertamente el crimen organizado en México siempre ha existido, ¿no? O sea, células de narcotraficantes. Cuando yo era niña se hablaba mucho de Caro Quintero, un narcotraficante que incluso llegó a decir que él, si lo soltaban, porque el día que lo tomaron preso, les dijo a los jueces, dijo que si lo soltaban, él podía pagar la deuda externa sin ningún problema. Entonces, imagínate de cuánta cantidad de dinero estamos hablando. Y bueno, pues México ha tenido criminales toda la vida. Bueno, no toda la vida, pero ciertamente desde los 2000 para acá empezó a haber realmente una confrontación, ¿no?, de grupos criminales a partir de cambio de gobierno. Tú sabes que gobierno y grupos de organizaciones criminales, pues tenía, sí, se sabe, ¿no? No es un secreto para nadie que tenían ya sus alianzas. Cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de partido que estuvo en el poder muchos años, pues estas alianzas se rompieron y fue cuando realmente comenzó esta guerra, ¿no? Y como bien dijo tu amigo, pues esta guerra empezó a llegarnos por todos lados y de por sí, si ya vivíamos una crisis social, pues la organización criminal ha venido a enfatizar y agudizar estas desigualdades sociales, que básicamente es eso, ¿no? Ha agudizado los problemas y pues ahora tenemos desaparecidos, tenemos una grave crisis de personas desaparecidas, de ambientalistas asesinados, asesinadas, activistas y por supuesto también feminicidios, que te digo, no es que México estuviera limpio antes de, pero el crimen organizado ha venido a, como decimos en México, a echarle más sal a la herida de lo que ya de por sí ya teníamos crisis.
Claro, estaba pensando, Ismael, o sea, naces en Uruguay, vas por medio mundo y terminas en México. Te llamó... bueno, la artista sensorial, te llamó la práctica del conocimiento que hay detrás de esa, bueno, de ese tejido, o bueno, el tejido lo montáis juntas. O sea, ¿cuál es la razón por la que terminas en México?
Pues a veces las razones es que no hay razones así como muy, muy puntuales, sino que los caminos van llevándote a lugares a veces inesperados. Pues yo también viví aquí en España 10 años, casi, cuando en realidad vine de pasada, nada más estar unos meses, y pues me quedé, y el tiempo pasa a veces, mucho más rápido de lo que uno se da cuenta, ¿no? Cuando uno mira para atrás, órale, pues ya van 6 años. Pues, y escuchando ahora a Leticia, pues México, pues obviamente es un país en el cual pues hay unos niveles de violencia, de inseguridad, de injusticia social mucho más elevados de los que podemos pues ver aquí en Europa. Nosotros vamos ahora de visita por Alicante y eso que aquí en España pues sabemos, ¿no?, de que hay pues muchísima justicia injusticia social, mucha violencia, muchísima injusticia social actual y muchísima injusticia pues histórica, ¿no? En México esto es como más evidente o más agresivo o más manifiesto de lo que ocurre aquí con un modelo pues de un neoliberalismo salvaje o un capitalismo gore, ¿no? Un necrocapitalismo, como lo mencionan algunos autores, en el cual la muerte pues termina siendo parte, ¿no? De estos vínculos entre el Estado y el narcotráfico, donde a veces, donde las diferencias ya no existen realmente. Pero por otra parte, en ese marco de mucho dolor, de mucha violencia, de mucha injusticia, también hay resistencias, ¿no? Entonces, pensar también para quienes vemos desde fuera México, yo antes también llegué a México con algunos prejuicios o algunas ideas, pues te vas encontrando en México muchísimas redes sociales, comunitarias, ¿no? La ausencia del Estado obliga a las personas a organizarse de otra manera, ¿no? Que puede ser en Uruguay, que es un país que donde el gobierno o el Estado está como mucho más presente, al igual que pueden ser en los países europeos, muchas veces lleva a que las personas pues demandemos muchas cosas al gobierno. En México, como el gobierno pues no se puede esperar nada de él, pues nos lleva a que nos tengamos que organizar. Entonces esa organización por fuera de lo institucional, pues hace que se estén, y en un marco de mucha injusticia y violencia, pues lleva a que pues realmente se estén construyendo cosas desde las resistencias pues sumamente interesantes, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el trabajo en la erradicación de la violencia, en la construcción de espacios igualitarios, en el imaginar otros mundos, ¿no? A veces pareciera que uno a veces lee autores de Occidente, que no necesariamente tienen que ser europeos, a veces los americanos también estamos sumamente occidentalizados, estos imaginarios de que no podemos imaginar un futuro, ¿no? De que el capitalismo ha ganado y podemos, nos es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Es como un eslogan que se ha vendido mucho aquí en ciertas izquierdas, pero eso es porque no conocen Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo, no sé, a las mujeres latinoamericanas luchando, imaginando otros espacios, la lucha por el territorio. Entonces me parece que en México pues yo he tenido la posibilidad de encontrar otras formas de imaginar el mundo, otras maneras de resistir ante las opresiones que a mí me han gustado mucho, me han atraído para poder como trabajar en pos de construir justicia social.
Leticia, una hace un viaje imaginario, la familia de Sierra Juárez a la capital, ¿no? Pero claro, hablar de México, de EFE, es que realmente es mucho de EFE, ¿no? O sea, 20 millones de personas, creo, no sé. Había una amiga que me invitó muchas veces y decía, mira, solo me asusta pensar un espacio continuo de cemento o parecido donde habitan 20 millones de personas. ¿Cómo es una cotidianidad en un espacio para una persona como tú, ¿no? Que eres artista sensorial, ¿no?
Ya, pues creo que tiene mucho que ver con lo que dice Ismael, ¿no? La resistencia, encontrar la belleza dentro de esa selva de asfalto, decía un músico, ¿no? Y la Ciudad de México en ese sentido me parece muy estimulante. Esto que menciones de salir de la sierra para llegar a la ciudad, pues eso es una situación que le pasa a mucha gente en México en su totalidad, ¿no? Mucha gente tiene que salir de sus pueblos para encontrar oportunidades, ¿no? Y no solamente irse a ciudades grandes como Ciudad de México, como Guadalajara o Monterrey, sino muchas veces tienen que irse a Estados Unidos, ¿no? Ismael maneja mejor esas cifras que yo, pero el número de mexicanos que ahora vive en Estados Unidos es enorme, ¿no? Buscando nuevas oportunidades, pero lo que realmente refleja en el fondo es eso, que son familias que buscan nuevas oportunidades porque en su país no las tienen, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó, que pasa en los pueblos indígenas, ¿no? Tienen que salir en busca de oportunidades y pues de ahí salí yo, ¿no? Bueno, yo nací ya en Ciudad de México Y hace poco lo comenté, ¿no? Para vivir en Ciudad de México sí necesitas estar un poco loco o un poco loca y o haber nacido ahí, ¿no? O sea, o naciste ahí o llegar ahí para instalarte, como bien lo acabas de decir. O sea, son kilómetros de cemento, ¿no? De coches, de ruido, ¿no? Pero también resulta estimulante y dentro de eso, pues a nivel sensorial, pues es mucho más estimulante, ¿no? Es una fiesta de aromas, de sonidos, de sabores, porque si algo se caracteriza a la Ciudad de México es de que en cada esquina vas a encontrar un puesto de comida, ¿no? Entonces ahí se mezcla el aroma, el sabor y sí, podemos hablar de muchas cosas, no solo de Ciudad de México, sino de todo el territorio. Empezamos esta conversación hablando de los grupos criminales, pero fuera de eso, pues hay un abanico de posibilidades que es muy enriquecedor, ¿no? A nivel artístico, a nivel cultural, siempre hay algo que hacer, siempre, ¿no? Y aparte llega mucha gente, ¿no? Ismael es la viva prueba, ¿no? Siempre. Y justo en este espacio que tenemos, Casa Gomorra, pues llega mucha gente, ¿no? Desde que Casa Gomorra es un espacio que tiene ya 10 años, ¿no? Y fue casi accidental como surgió este espacio, en donde de pronto ya teníamos habitantes de España, de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Brasil, en fin, de pronto, y ahí te das cuenta que siempre pasa mucha gente y deja ahí su huella. Es muy estimulante. En ese sentido, a mí me estimula mucho.
Bueno, vamos a abordar un poco lo que os están pidiendo estos días por Alacán, en base a vuestras múltiples habilidades, saberes, vivencias. Claro, Ismael, trabajar con hombres golpeadores, que se dice por allá, maltratadores por acá, alguna gente llevamos mucho tiempo diciendo que es fundamental, pero es que tú lo haces, no lo dices, ni lo planteas que otras lo hagan. Aquí hay compañeros que entran en las cárceles y trabajan con ellos, y hay también compañeras que lo hacen igualmente. ¿Cómo es tu trabajo con estos grupos de hombres allá? O sea, ¿son en libertad, son en las cárceles?
Pues yo he trabajado principalmente en Uruguay y en México con programas de intervención con hombres en libertad. En algunos casos son hombres que tienen una orden de alejamiento, tienen una denuncia por violencia de género, por violencia doméstica, por violencia de género, pero no entran en prisión. Entonces, o bien se les hace una orden de alejamiento o pues se entra en un proceso judicial. Y pues acuden a estos espacios de manera como semi-voluntaria, porque en realidad no están obligados, se les invita a ir, y pues algunos creen que esa invitación pues le va a ser algo beneficioso para su proceso judicial y por eso acuden. En realidad no acuden como por un sentimiento de querer cambiar. No, hay un cierto nivel de obligatoriedad, aunque pues no están completamente obligados a ello, y pues hay mucha resistencia a querer trabajar, a querer aceptar o reflexionar sobre el ejercicio de la violencia. Hay una negación de la violencia, o pues se minimiza o se culpabiliza a la otra persona por la violencia ejercida. Entonces es un trabajo pues sumamente complejo, porque tienes que, en primer lugar, tienes dos niveles, ¿no?, de abordaje de entrada, que el reconocimiento de la violencia y generar rápidamente herramientas y estrategias, porque existe la posibilidad en muchos de los casos que tanto sus parejas como sus hijas, hijos e hijes corran riesgo de vida, ¿no? Entonces necesitamos pues darle rápidamente herramientas para que pues no suceda esa violencia que pueda terminar con la vida de pues sus personas cercanas, y al mismo tiempo que reconozca. Una vez que se pasa ese primer proceso, se va haciendo ya luego un trabajo más profundo, ¿no?, hacia las historias de vida de cada uno de estos hombres. Y el trabajo es duro, porque las experiencias de violencia, pues escucharlas, trabajarlas, pues obviamente impactan en las experiencias de uno mismo. Yo cuando entré a trabajar en estos espacios, que fue en Uruguay, pues yo entré en ese primer lugar a hacer un trabajo de diagnóstico. Antes de trabajar directamente con los hombres, pues yo hice un trabajo diagnóstico y entonces la persona que estaba encargada ahí me dijo, bueno, si, pues para hacer el trabajo diagnóstico tú tienes que trabajar tus violencias, ¿no? Y yo pensaba, bueno, yo siempre he sido un hombre como, pues, buena onda, progresista, de izquierdas, me creía, pues, el chido, ¿no? Como se dice allá en México. Pero, sin embargo, al estar ahí con ellos, me encontré que muchas de las cosas que a estos otros hombres les atravesaban, que les generaban, pues, estrés, frustración, tensión, malestar, que desencadenaban violencia, eran cosas que también me atravesaban a mí. Y me siguen atravesando hasta el día de hoy. La diferencia es que quizás yo he tenido la posibilidad, por mi historia de vida o por mi carácter, de tener otras herramientas para no desencadenarlos en violencias, pues, feminicidas, ¿no? Pero están ahí. Entonces, pues, trabajar también con hombres que ejercen violencia también es echarse un clavado, como dice en México, a tus propias violencias, a tus propios machismos, a tus propias tensiones, a tus propias frustraciones que tienes trabajando. Entonces, pues, el trabajo es complicado porque como no están obligados, los hombres van con esa intención de que, bueno, esto me va a servir o bien para que mi pareja no me moleste más o para que vuelva conmigo o para que la orden judicial desaparezca. Cuando se dan cuenta de que la finalidad de los programas no es esa, sino pues lo que comentaba recién, un trabajo de transformación y de reconocimiento de las violencias, pues muchos de los hombres dejan estos programas, porque no hay un objetivo. Entonces ahí está la dificultad. En espacios de privación de libertad, ahí también hay muchas resistencias porque no hay ninguna motivación, ¿no? También. Y pues en espacios ya de apertura más voluntaria, pues también porque ningún hombre, o bueno, no ningún hombre porque alguno que otro habrá, pero la gran mayoría de los hombres no acuden a un espacio a trabajar sus violencias, ¿no? Si no ha sucedido una situación particular que los motive, pues ninguno acudimos. Yo no acudí, yo acudí porque trabajé de eso y ya luego sí estuve como 2-3 años trabajando en esos programas mis propias violencias. Pero los hombres pues tenemos como una negación de nuestros propios privilegios, de nuestros propios ejercicios de poder. Entonces es un trabajo pues difícil por lo complejo que es trabajar con los hombres y al mismo tiempo porque uno pone también su propia experiencia, su propio cuerpo, su propia emocionalidad y pues ahí pues gastritis, de todo un poco, acarreas con el trabajo, pero bueno, también es importante que se haga, ¿no?
Leticia, estaba todo el rato pensando, menstruación natural. Aquí hubo un periodo en nuestros mundos pequeñitos, subgrupos, donde se trabajaban muchos textos, ¿no? Sobre otra actitud. ¿Cómo trabajas tú? O sea, ¿qué significa este trabajo que haces con las mujeres, ¿no? Y con otras.
Pues se trata de autoconocimiento, ¿no? Se trata de comenzar a explorar este nuestro territorio, que es con el que nacemos y con el cual nos vamos a morir. Y sin embargo, poco conocemos de él. Y cuando hablamos de menstruación es hablar de siglos de tabús, ¿no? Y que actualmente esos tabúes y esos prejuicios y esos mitos se siguen perpetuando, ¿no? Y no importa si estamos en España o en Canadá o en Ciudad de México o donde sea, muchos de estos prejuicios siguen avanzando y minan la vida de las mujeres, ¿no? En este taller que dimos hace unos días, pues lo que más resonaba y lo que más hablaban las compañeras era de no poder estar en libertad en sus días de menstruación, ¿no? Son días en los cuales coartan su libertad por el miedo a mancharse, y si se manchan, entonces te van a ver, y si te ven, te van a señalar o se van a burlar. No es posible que somos la mitad de la población y no podamos andar tranquilamente caminando y que nos manchemos porque es algo completamente natural. Entonces el trabajo es a partir del autoconocimiento, ¿no? De empezar a ver la menstruación desde otro lugar. No romantizarla como, ay, voy a enamorarme de mi menstruación, porque justamente pues hay momentos muy dolorosos, hay mujeres que se la pasan realmente mal y apenas hoy en día se habla de enfermedades como endometriosis, enfermedades como ovario poliquístico, que generan un dolor que realmente es incapacitante. Entonces no vamos a romantizar eso de ninguna manera, pero sí por lo menos empezarlo a poner sobre la mesa y visibilizar esta situación, ¿no? Y no es una situación de que, ay, estás loca, estás en tus días, no le hagan caso a esta mujer, está fuera de sí, ¿no? Al contrario, sino que son momentos, y es algo que yo compartí con las compañeras, que son momentos muy poderosos en donde estamos muy abiertas, ¿no? Las hormonas hacen un juego ahí con nosotras, pero hay que tomarlo también como a nuestro favor, más que verlo como algo malo, porque algo que les comentaba a las compañeras es que tú te metes a googlear menstruación y las primeras imágenes que te salen es de mujeres con cara de adoloridas, o sea, mujeres que están padeciendo, ¿no? Entonces empezar a quitar esa imagen, sino empezar a tomarlo desde otro lugar en donde tengamos un conocimiento mucho más profundo, ¿no? Que no solamente es sangrar por sangrar y doler por doler, sino que son momentos de mucha introspección, que nuestro cuerpo nos está diciendo algo, nuestra sangre nos está diciendo algo de nosotras mismas, esta sensibilidad que de pronto se abre muchísimo porque algo me está molestando, bueno, vamos a ponerle atención a esto que me está molestando, ¿no? O sea, ¿qué me está diciendo, no? ¿Qué, por qué me molesta o por qué me duele tanto, no? Y es una oportunidad de autoconocimiento, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, ¿no? Ahí viene también el trabajo sensorial. A mí me gusta o nos gusta mucho trabajar desde nuestras sensaciones, ¿no? Hacerle caso a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un territorio fértil de conocimiento que encierra mucha información desde el momento en que nacemos, ¿no? Y esa información está ahí guardada y que de pronto se detona, ¿no? Hay aromas que nos detonan momentos de nuestra vida, sabores que detonan situaciones, que no es casualidad que de pronto haya comidas que rechacemos porque a lo mejor no o lo tenemos muy guardado de que me molesta comer esto, no es que sepa mal, simplemente hay algo de esta comida que no me agrada, hay algo de este olor, porque el cuerpo constantemente está hablando, ya lo dijo Ismael, ¿no? O sea, estos malestares que se empiezan a reflejar en el cuerpo, pero porque el cuerpo está hablando, ¿no? Entonces, la manera en cómo me gusta abordar este tema de menstruación, salud menstrual y autoconocimiento, es darle una vuelta a la tuerca y empezar a ver nuestros periodos menstruales como una llave y abrir una puerta de conocimiento sobre nosotras mismas, de exploración, de conocer nuestra sangre, nuestros aromas, nuestros fluidos, ¿no? Vaya, tú te has preguntado cómo las mujeres se cuidaban hace 200 años para no tener hijos, pues tenía muchas, hay un conocimiento de medir y tocar los flujos vaginales porque te decía, ¿no? ¿En qué momento estás ovulando? ¿En qué momento de tu ciclo estás? Cosas que se van perdiendo, ¿no? Y que hay un rechazo, ¿no? Muchas mujeres, y te venden shampoos de aroma a manzanilla porque no quieren que huelas lo que debe de oler, ¿no? Entonces, toallas con aroma a manzanilla y debe de oler diferente, pero no debe de oler a tu cuerpo. Entonces, empezar a ver de dónde surge este rechazo, ¿no? Es una invitación a reflexionar. Primero a reflexionar.
Uh-huh. La verdad que muchas gracias a las dos, tanto Ismael Ocampo, Leticia Ignacio, por todo lo que nos habéis aportado y porque sin querer quiero poner encima un intercambio. Hay una película de Isiar Boyain, sobre todo esto de las violencias y muchas situaciones, Te doy mis ojos, donde no se ve un solo sopapo físico, pero qué nivelazo de maltrato y de agresión. No sé la razón, pero se me ha venido a la cabeza, era compartirlo. Uh-huh. Oye, si alguien quiere ir a la casa Gomorra, ¿qué tiene que hacer? ¿Hay algún mecanismo por internet de dar con vosotras? ¿Os toca?
Ahora Casa Gomorra está en un proceso más de tranquilidad, de hacer cosas muy, muy específicas con un público muy específico, ¿no? Apoyamos mucho desde que surgió Casa Gomorra a darle visibilidad a trabajos artísticos, sobre todo a feministas, transfeministas, a sexualidades disidentes. Y si tú quieres llegar y dar un taller, así como nos abrieron las puertas aquí en Alicante, de la misma manera, ¿no? Pues vemos la manera de apoyarles con el espacio, con la difusión, talleres, proyecciones. En Casa de Gomorra se han hecho proyecciones, exposiciones fotográficas. Es un espacio independiente, ¿no? Entonces apoyamos también, ¿no? Propuestas independientes y sobre todo que se salgan de la norma un poco, ¿no? Nos gusta eso.
Perdonarme, seguramente me habrán dicho mil veces en las radios, lo del tiempo es jorobado, lo limita. Oye, mil gracias a las dos, Ismael, Leticia, Ismael, que sigamos intercambiando y que nos vayamos encontrando por ahí en estas búsquedas de poner la vida de todas en el centro y que crezca la ser vivida. Mil gracias.
No, muchas gracias a ti, Manolo, ha sido un placer.
Muchas gracias, Manolo, estamos en contacto y a la orden para lo que se requiera.
Ella quiso encontrar una verdad que fuera un libro abierto, un rastro, una señal, al menos una huella. Quiso encontrar ese lugar que tanto cuesta distinguir, que nadie sabe dónde está, que nunca estuvo, que se fue, y solo hay una puerta indiferente y muda ante sus pies. Las puertas son un libro, las puertas son las trampas. Ella quiso encontrar su paz en la justicia, una esperanza, tiempo, una señal, al menos la noticia. Quiso encontrar ese lugar que tanto cuesta distinguir, que nadie sabe dónde está, que nunca estuvo, que se fue, y solo hay una puerta indiferente y muda ante sus pies. Las puertas son un libro, las puertas son las trampas, las puertas las noticias. Necesitando en el camino una respuesta, nos despojamos de la soledad frente a la misma puerta. Tras una puerta puede estar tu tiempo preso en un reloj, la brújula que te faltó, la llave oculta de escapar, tu lámpara, tu credo, tu signo, tu verdad, tu rebelión. Las puertas son un libro, las puertas son las trampas, las puertas las noticias, las puertas tienen alma, tienen golpes, confesiones, ruegos de amor. Las puertas son el cofre que una vez guardó el silencio de un beso eterno y salvador. Despiertas aunque estén selladas, anunciando ansiosas tu llegada.
Las puertas, las noticias, las puertas tienen alma.
Ellas son como brazos que hay que derribar, vale una nueva puerta tras pasar, sin mirar atrás, un drama.
Las puertas son las trampas.
Inevitables puertas se tornan imperios, puertas de hospitales, puertas de cementerios.
Las noticias, las puertas.
Son los párpados de la verdad. Mírala, mírala, la puerta es la verdad.
grupos, territorios y colectivos. Estamos en el occidente asturiano, con Faustino de la Casa Azul de Navia. ¿Cómo estás, Faustino? Bienvenido.
Hola, Nelia, muchas gracias.
Bueno, te hemos traído para que nos cuentes cómo estáis en la Casa Azul en este tiempo que ha pasado, desde la última vez que os lo preguntamos. Pero, como siempre, antes de nada, para las nuevas oyentes, me gusta preguntaros qué es la Casa Azul, qué es este proyecto. Cuéntanos un poquito, porfa.
Bueno, pues la Casa Azul es una asociación en defensa del medio rural que surgió, pues yo creo que los primeros brotes fueron hace más de 20 años. Aquí en Navia nos juntamos una serie de personas que teníamos en principio interés por las cuestiones sociales que ocurrían en la comarca y por acceder también a productos de comercio justo y ecológicos y tal. Estando en el medio rural, pues nos dimos cuenta que era muy difícil acceder a productos de la tierra, ¿no? Eso que se llama ahora el eufemismo, el kilómetro cero. Resulta que la gente que estaba en producción, pues no teníamos acceso a ella. Y de ahí surge un poco el empezar a vincularnos, por un lado, con productoras, por otro lado, con otras asociaciones de Asturias que estaban pues trabajando ya el tema de los productos de comercio justo. Y bueno, pues nos juntamos en un local, empezamos a juntarnos, a la vez haciendo cosas aquí respecto al territorio más cercano. Y así fue creciendo un poco la cosa. Empezó un proyecto, la Casa Azul iba a ser un bar tienda en un pueblo de aquí de la comarca, que no pudo ser porque no nos dieron permisos para las obras que hacía falta.
Vaya.
Y entonces, bueno, pues arrancamos alquilando un local en Navia, que es un poco pues una villa que es comarcal, un poco que une con mucha industria por otro lado. Tenemos una papelera, tenemos un astillero, una fábrica de leche y tal. Y frente a ese crecimiento tan de modelo urbano céntrico e industrial, bueno, pues el reforzar las redes rurales y campesinas, ¿no? Y como consumidoras, pues de tener, que no somos productoras, la mayor parte de la gente que empezamos, pero que sí queríamos tener esa relación, ¿no? Entonces, bueno, formamos un grupo de consumo, conectamos con una pareja que son agricultores en Ribadeo. Para nosotros es la comarca igual, aunque sea Galicia, ¿no? De hecho, cuando el 15M, pues, debió de ser una de las pocas asambleas ciudadanas que era interautonómica, porque hacíamos una asamblea en Ribadeo, otra en Asturias, y así estuvimos tiempo y tiempo, ¿no? En fin, que fue así creciendo la cosa. Al tener un local también nos permitió, por ejemplo, tener libros. Somos distribuidores de los libros de Baladre, de otra asociación de Asturias, que es Cambalache, que también distribuye libros, tal, y de libros autoeditados por otras personas conocidas, cercanas, que pues presentamos en la Casa Azul y tal. Entonces, un poco se combina, nuestro espacio propio nos da pie a tener grupo de consumo, productos, y también un local social en el que organizamos los actos que nos apetece, ¿no? Sin contar con nadie más. Acogimos hace unos cuantos años una de las caravanas de verano de Baladre, o sea que muchos de vosotros y vosotras ya conocéis el lugar, ¿no? Y bueno, pues la actividad que mantenemos, recuperándonos después de la pandemia, que fue duro, pues es lo del grupo de consumo. Tenemos otras productoras que están también en Galicia, zona del Alto Navia. El Navia es un río que tiene una cuenca bastante grande y la parte norte, si visteis O que arde, pues está grabado ahí, es esa comarca, ¿no? Y si no la visteis, pues vedla, porque así conocéis un poco lo que es el territorio de esta comarca del noroeste de la península ibérica tan peculiar, ¿no? De los Ancares, el Alto Navia, León, Lugo y Asturias. Bueno, total, que tenemos también pan, otra gente que tiene huevos, en fin. En la Casa Azul se pueden adquirir productos a productoras locales, ¿no? En general con el sello ecológico, pero tampoco es lo más relevante para nosotras, porque bueno, todo el mundo que está en este tipo de producción cumple las condiciones y además que es agricultura y ganadería de cercanía, ¿no?
Eso es.
Luego también estamos haciendo, bueno, pues charlas, estamos recuperando ya esa otra parte de nuestra identidad, que es el mover un poco la vida social, presentaciones de libros. Este abril a raíz de la Semana de las Luchas Campesinas que se hace en Asturias, la coordinación de por la soberanía alimentaria, pues organizamos aquí un encuentro con Filopueblos, un grupo de filosofía, de la Sociedad Asturiana de Filosofía, que se vincula más a la temática rural, y organizamos un encuentro específico aquí en Navia, ¿no? Bueno, pues estuvo entretenido e interesante, muy interesante, ¿no? Con personas que están en la producción, los problemas, las situaciones. Y ahora mismo, ya no sé si me habías preguntado eso, pero ya me...
Dale, cuéntanos todo.
Pues ahora mismo en lo que más estamos es, por un lado, mantener nuestra propia marcha, porque, bueno, el local lo abrimos con trabajo voluntario 3 días a la semana por las tardes. Entonces, vale. Quien quiere pasar a comprar tal, el lunes está el grupo de consumo, el miércoles el del pan, pero aparte de eso, bueno, pues quien quiere pasar por allí puede comprar, vale, alguna cosa y tal. Los viernes es cuando solemos hacer las actividades así de charlas y presentaciones de libros o películas. Uh-huh. Y estamos ahora, bueno, pues en un poco... Tenemos dificultades a veces para hacer los turnos, ¿no? Estamos, uh-huh, 2 o 3 personas para cada día de la semana y vamos turnando. Una semana uno hace el lunes, otra semana hace otro. Y ahora estamos teniendo algunos problemas. La gente del entorno pues no tanto se anima a ese compromiso, que ya es dar un paso más, ¿no? Bueno, pues esa es una de las dificultades. El sumar a gente nueva y gente joven. Y luego que empleamos también fuerzas en estar, pues por ejemplo, en COP57 Asturias. Ajá. Uh-huh. Y sobre todo en los últimos tiempos en las plataformas ciudadanas por otro modelo energético, ¿no? Que surgen a raíz de, bueno, no sé si sabéis, pero así ya os lo cuento, el noroccidente de Asturias, uh-huh, fue declarado zona de alta capacidad de acogida. Hay más viento que en el centro de Asturias y no es el oriente que tiene tanto turismo, entonces decidieron que, dado que aquí somos menos población, pues después de la invasión del eucalipto, pues lo que teníamos que aportar, el territorio este lo que tenía que aportar era pues esos montes para albergar parques eólicos, ¿no? Uh-huh. Y esto es una verdadera plaga, como está sucediendo con la fotovoltaica en otros lugares, ¿no? Y bueno, pues las razones son muchas, pero básicamente, para empezar, que desde la soberanía alimentaria también podemos argumentarlo, ¿no? Que la producción de alimentos es fundamental y lo que hace falta es otro modelo energético. No más energía, sino otro modelo distribuido, uh-huh, y que sea más cercano a la gente y que no beneficie al oligopolio eléctrico. En esa, uh-huh, en esa lucha estamos ahora y yo creo que ese es uno de los grandes retos del mundo rural en general, en toda España y en toda Europa, porque está claro que si no se cambia el modelo, pues ya que yo creo que lo compartimos todas las personas que andamos en torno a Baladre y otras áreas, pues que el problema es el modelo, no es de dónde sale la energía, sino cómo se gestiona. Con mucha menos energía tenemos que vivir porque no tenemos varios planetas, solo hay uno, solo tenemos un occidente de Asturias y arrasado, ¿sabéis lo de los fuegos? Bueno, pues en principio se habló mucho de los ganaderos, pero los ganaderos estuvieron ahí apagando los fuegos, gran parte de ellos, que allá un descerebrado y con ganas de hacer daño que sea ganadero, bueno, pues también puede ser socio de un club de fútbol y también puede ser, uh-huh, de una peña de no sé qué y también puede ser aficionado a la comida china. Entonces,
efectivamente,
atribuir responsabilidades tan graves por ese hecho, no. Lo que está claro es que el sector primario está bastante maltratado, pero por un sistema, es igual que gobierne cualquier PP, PSOE, básicamente es lo mismo. Si no se dan ayudas a la producción y a que la gente pueda vivir en las zonas rurales, pues no va a haber manera. Una de las, por ejemplo, sí, una de las personas que intervino en la charla que hicimos de ética y medio rural con esto que os decía, Filopueblos, es una compañera que puso hace 10 años con su pareja una granja de gallinas ponedoras para vender huevos ecológicos, tuvo que cerrar. Las dificultades, bueno, que empiezan porque les imponen las mismas normas que a la industrial. Uh-huh. La falta de ayudas. Las dificultades para tener una granja ecológica que era la tradicional. En una granja ecológica no tenían solo gallinas. Hay gallinas, cabras, ovejas y vacas y caballos. Bueno, pues ellos, como tenían permiso para gallinas, no podían tener ningún otro animal. Esto es una barbaridad a toda... Vamos, no hace falta tener ningún máster en producción agroecológica para darse cuenta que es un absurdo, ¿no? Pero la administración funciona así, ¿no? Y entonces está, en lugar de favorecer que haya otro modelo de producción que permitiría otro modelo de distribución, que permitiría aminorar los impactos ambientales de este sistema alimentario, pues lo que se hace es echar a la gente del campo, ¿no? O sea que estamos muy contentos, te quiero decir.
Muy contentos, muy atareados. Y bueno, como se ve que también es como un proyecto eso, muy ligado al territorio en todos los aspectos, ¿no? En que se junta vuestro estilo de vida, vuestra forma de comer, vuestra forma de consumir, de producir, y que lleváis un montón de años haciendo esto y la perspectiva de seguir para adelante, ¿no? Pese a todo.
Sí, sí, sí. Como decía Ángel González, poeta de Oviedo, sin esperanza, con convencimiento. A ver, hay quien me dice que no, que hay que tener esperanza y tal. Bueno, no sé, yo no me, a estas alturas, sinceramente, no me parece relevante. Pero no entendemos la vida sin el colectivo y sin, y bueno, y por supuesto que tenemos la esperanza, el deseo de que haya otras cosas, ¿no? En otros lugares están sufriendo violencias explícitas y cotidianas y de amplio espectro y siguen luchando, ¿no? Entonces a mí eso por lo menos me motiva para, ya que no me juego la vida, sé que no me van a pegar dos tiros esta tarde, creo, espero que no, pues tenemos que tirar para adelante, ¿no? Qué menos.
Efectivamente. Y bueno, como preguntaros, ¿no? Si, por ejemplo, yo mañana... si estoy en mi casa y me está resonando un montón esto que me estás contando, ¿cómo podría ponerme en contacto con la Casa Azul desde coger e irme, ¿no? Que ya has dicho que abrís 3 días por semana hasta contactar.
Bueno, a ver, si venís por aquí, llamarnos.
Eso es.
Está claro. Bueno, tenemos nuestra página en Facebook y nada, pues y los lunes, miércoles y viernes aquí en Navia, en la Casa Azul, pues y así es como está la mayor parte de las personas que se están acercando a la Casa Azul últimamente, son de fuera de Asturias y bueno, con el interés de por la charla o por los productos acercarse a estar con nosotros, ¿no?
¿Y tenéis correo electrónico, Faustino?
Sí, sí, también, la Casa Azul. Bueno, el correo no sé si funciona en dos, la Casa Azul, Gmail, perdón, y la Casa Azul de Valdepares, porque Valdepares era el pueblo donde en principio íbamos a queríamos poner el bar tienda y se llamaba así, la Casa Azul de Valdepares, pero ahora lo dejamos en la Casa Azul, sin más.
Pues por nuestra parte, como se nos quedan siempre millones de preguntas abiertas, pero el tiempo es el que tenemos... Vamos a agradecerte todo este rato y a ir cerrando la entrevista, pero antes de nada, bueno, no sé, ¿qué te apetecería contar a las personas que están escuchando para despedirte?
Bueno, pues nada, que es un gusto también saber que en tantos lugares hay personas con las que podemos compartir nuestra visión y nuestro deseo de un mundo mejor, ¿no? Y más justo. Y que queremos hacerlo colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de tener estos contactos, estar en relación con otros grupos en Baladre, pues es algo que nos refuerza también y nos une, ¿no? Que un gran refuerzo es también la asistencia de la radio y de vuestro trabajo. O sea, que una alegría poder compartir de vez en cuando y saber que estáis ahí, ¿no? Siempre.
Pues un gusto.
Muchas gracias.
Un gusto y gracias. Gracias a vosotras. Gracias también al resto de compañeras de la Casa Azul y bueno, pues a todas las que estáis ahí en lucha en el occidente asturiano. Seguir para adelante y nos vemos en las calles o en los campos.
Sí, en los campos y las calles de los pueblos también.
Eso es.
Venga.
Muchas gracias, Faustino.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
a todas, oyentes del programa Nosotras las Personas. Hoy en la sección de feminismos os traigo a una mujer que todas aquellas que hablamos, amamos, reproducimos y luchamos por lenguas minorizadas nos sentiremos muy identificadas. Es Yasnaya Elena Aguilar Gil. Ella es de Oaxaca, exactamente de Ayutla Mixe. Es lingüista, escritora, traductora, investigadora y además activista de derechos lingüísticos. Su lengua de trabajo fundamental es el Ayuux, que es como también se le denomina Mixe, que es una de las múltiples lenguas indígenas que existen en el Estado mexicano. Bueno, pues Yasnaya estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y acabó con una tesis y continuó sus estudios de posgrado en lingüística hispánica también en la misma universidad. En este paso por la universidad es cuando descubre su interés por el estudio de la lengua y sobre todo por el estudio gramatical de su lengua materna, que es el Mixe Alto del Sur o Ayuux. Desde 2011 es colaboradora de la revista Este País y autora del blog, el blog Ayuux, en el cual problematiza las políticas lingüísticas que obligan a los hablantes y a las hablantes de lenguas originarias a dejar de hablar su lengua madre para evitar ser marginadas, y en donde aborda reflexiones sobre literatura y sobre experiencias personales, sobre todo sobre su experiencia como hablante y estudiosa de una lengua originaria en un entorno de políticas culturales homogeneizantes, como es el caso del Estado mexicano. Y seguramente muchas que nos escuchan del Estado español se sienten identificadas, ¿no? Ha participado e impartido coloquios, ponencias, conferencias y talleres, tanto en foros nacionales de la misma universidad como internacionales. En su trabajo lingüístico, a lo largo de su trabajo lingüístico, se ha dado cuenta de la relación entre las crisis de los sistemas lingüísticos indígenas en peligro y esa relación con los factores sociales, económicos y políticos del contexto en el que forman parte. Por eso, este descubrimiento, esta relación que ha visto ella entre la opresión de algunas lenguas con los factores socioeconómicos que tiene, le ha llevado a posicionar sus reflexiones más allá del propio estudio lingüístico y ha aportado importantes obras al ámbito intelectual para que se tenga en cuenta la importancia de preservar las lenguas, no solo porque son importantes en materia lingüística como riqueza cultural de toda la humanidad, diríamos, sino porque implica también afrontar todas las formas de opresión y de vejación a los derechos de los pueblos en su relación con los agentes de poder que los pretenden someter. Y en este caso, ella se refiere sobre todo al Estado mexicano, ¿no? Al Estado homogeneizador, opresor de los pueblos indígenas y, por tanto, también de las lenguas indígenas. Y acabo ya de hablar con ella, de hablar de ella. Finalizó su mensaje en la sesión ordinaria de la Cámara de los Diputados en México. Y bueno, hizo el discurso en mixe, en su lengua, pero es que también acabó el discurso así: nuestras lenguas no mueren, las matan. El Estado mexicano las ha borrado. El pensamiento único, la cultura única, el Estado único, con el agua de su nombre, las borra. Y hasta aquí esta preciosa mujer, Yasnaya Elena Aguilar Gil, que, gran activista y que esperamos que pueda continuar luchando por los derechos lingüísticos de su lengua. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.